Alexander Galindo es el director de gestión de riesgo en Pereira. Nos atiende a esta hora. Don Alexander, ¿cuáles son las últimas noticias? Buenos días.
Buenos días, Julio, y a todos los oyentes el día de hoy. Las últimas noticias, pues es un saldo bastante lamentable y bastante triste para toda la ciudadanía pereirana y el departamento. Tenemos 15 fallecidos confirmados en este momento, 34 personas lesionadas, 4 de ellas revisten algún tipo de gravedad, 5 viviendas destruidas desde el lado de Pereira, 2 viviendas destruidas en el sector de Dos Quebradas, 2 personas desaparecidas confirmadas en el sector de Dos Quebradas y 2 personas desaparecidas sin confirmación en Pereira. Cuando hablo de confirmación es que haya una persona que esté reclamando, que esté ahí pendiente de su familiar o su persona cercana. Cuando hablo de no confirmación es simplemente algún rumor o alguna especulación que existe por parte de la comunidad, sin embargo, no se descarta y se hace trabajo de búsqueda y rescate en esa materia.
Director, la unidad de gestión de riesgo tiene un documento en donde se advierte que el 56% del departamento de Risaralda está en riesgo de inundaciones, de deslizamientos, y de hecho usted también en septiembre de 2021 advirtió que en Pereira había 14.000 viviendas en riesgo de lo que lamentablemente pasó ayer. ¿Qué medidas ha tomado la unidad para que esto no se vuelva a repetir?
Bueno, hay que mencionar varias cosas. 14.000 viviendas que están en alguna condición de riesgo, pero 6.000 de ellas están en riesgo no mitigable. ¿Qué es riesgo no mitigable? Que la única solución son procesos de relocalización y reubicación, ¿sí? De esas 6.000, 2.000 viviendas pertenecen específicamente a esta franja de la Avenida del Río, donde específicamente sucedió la emergencia. Hay que mencionar también que esta franja de la Avenida del Río, de esas 2.000, la gran mayoría están obviamente representadas en procesos de avenida torrencial. Obviamente, ¿qué es una avenida torrencial? Es un fenómeno parecido a lo que pasó en Mocoa, ¿sí? Y más o menos unas 400 viviendas están representadas tanto en fenómeno de avenida torrencial como deslizamiento, que es este que tenemos el día de hoy. ¿Cuál es la solución? Pues hacer unos procesos de relocalización y reubicación precisos, claros, que cumplan las expectativas solamente de la población, porque las soluciones de vivienda que ofrece la política estatal está representada en apartamentos de 45 metros cuadrados. Acá tenemos viviendas que tienen un frente de 8 metros por 50 de fondo, entonces una solución de estas características pues nunca va a suplir esa necesidad. Adicional a ello, esta zona ha sido reubicada unas 2 veces, entonces los procesos de reasentamiento vuelven y se dan en esta zona. La política de control, obviamente, y la legislación en el control urbanístico en esta materia es precaria, es deficiente, entonces se vuelve un tema que es un círculo vicioso de nunca acabar. Recuperar, reubicar y reinvadir para volver a reubicar. Entonces esta es como la situación que vivimos aquí en Pereira, obviamente, y creo que la realidad no es diferente en el resto del país.
Y tal vez para alguien que no está en Pereira, que no vive en Pereira, ¿cuáles serían las razones para que estos fenómenos se den? ¿Por qué en Pereira hay 6.000 viviendas en riesgo no mitigable? Usted mencionaba tal vez asentamientos ilegales, pero 6.000 es bastante gente.
No, pues los fenómenos son muchos, ¿sí? Podemos hablar de necesidades básicas insatisfechas por parte de la población porque no tiene vivienda, es uno. El otro es que hay especulación, obviamente, por parte de personas que utilizan territorios baldíos y los venden a personas que no tienen una claridad específica del territorio y los meten en zonas de riesgo a unos costos muy baratos. Otro es una realidad cultural histórica en el país en los años 80 y 90, donde usted cogía un terreno baldío, le pone una bandera de Colombia y ahí no lo puedan reubicar, y así mucha población obtuvo una vivienda. Entonces, muchas de las personas que viven en esta zona son los hijos o los nietos o los familiares de una persona que obtuvo una vivienda gratis por ubicarse en una zona de riesgo. Entonces, los fenómenos por esa característica son muchísimos, muchos que podrían generar ese tipo de situaciones. Otra, que no hay una política de vivienda gratis clara o una política de vivienda con necesidades para la población. Las políticas de vivienda actuales son bancarizadas. Si usted viene y pregunta en la Avenida del Río quién tiene la posibilidad de acceder a un crédito, pues la mayoría le va a decir que el crédito que ellos acceden es el gota a gota. Entonces aquí hay muchas condiciones y muchas variables que podríamos discutir y debatir con respecto a esa situación particular.